De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Y refrescantes a todos los que estáis ahora mismo ahí escuchando. Bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la F. El día de hoy mirando el calendario para darnos cuenta, por un lado, de que sí, que por fin es viernes, algo que agradecemos todos, pero por otro, es también un día diferente y especial. Podríamos emular el tráiler de una película para decir aquello de los creadores del Día de los Enamorados, el 14 de febrero, que arrasan todos los años con el Día de la Amistad, el 30 de julio, llega ahora el Día Mundial del Amigo, con derecho a roce. Es el quinto año ya que se celebra y mucha atención, porque lleva un paréntesis en el que podemos leer tras el amigo con derecho a roce, puntos suspensivos y más. Todo empezó un 10 de julio de 2009. Tres amigos argentinos, Juan, Denis, Guillermo, estaban de cháchara sobre el famoso Día de la Amistad y pensaron que el amigo especial, el amigovio, o como queramos llamarlo, pues también se merecía una jornada diferente. Así que a la mañana siguiente, y con un par de amiguetes más, todos ellos estudiantes de marketing, decidieron sacar una campaña relámpago para imponer el 19 de julio, el día de hoy, como Día del Amigo con Derecho a Roce. Y el éxito no se hizo esperar, ¿eh? En menos de 10 días, más de 25.000 seguidores incondicionales que se apuntaron al insólito bombardeo mediático en la página de Facebook que habían creado especialmente para esos amigos o amigas con derecho a roce. Y son más de los que nos imaginamos. Según un estudio realizado por el Instituto de Investigación Webstools, uno de cada tres españoles tiene un amigo con derecho a roce. Hay quien opina que en el fondo son la sal de la vida, el condimento que sazona las existencias solitarias, rutinarias y sin ánimos de comprometerse. Eso sí, cuidadito, que estar con amigos con derecho a roce implica ciertas reglas. Por tener, tenemos hasta un manual de instrucciones para llevar una relación de amigos con derecho a roce de forma exitosa. Así es como se titula un libro que está editado y que podemos encontrar en las librerías. Pues nada, que disfrutéis del día. Este programa se lo dedicamos a los amigos con derecho a roce, a los amigos a secas, a las parejas, a todos aquellos, en definitiva, que nos estáis escuchando. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de que nos habla Belén Almonací.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Las etiquetas que puede haber en este mundo a la hora de decir lo que es el que está a tu lado en un momento determinado. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Voy a tomar una frase de nuestro gran amigo Fofito, porque no es que me ha venido a la cabeza cuando decían los organizadores de este día, ¿sí?, del amigo con derecho a roce, que el amigo con derecho a roce puede ser la sal de la vida. pues eso, utilizando las sabias palabras de Fofito, puede ser también la pimienta de la muerte.
Ay.
Porque a veces no le queda muy claro a cada cual hasta dónde llega un amigo con derecho a roce, complicaciones mentales, que solo somos amigos, que somos algo más. ¿Cuándo deja un amigo con derecho a roce a ser amigo con derecho a roce? Cuando conoce ya a la familia, ya deja ser amigo con derecho a roce. Hay muchos límites que hay que ir conociendo o perfilando.
Por eso hay un manual de instrucciones para llevar una relación de amigos con derecho a roce de forma exitosa.
Me parece muy
que
bien.
Que por el título da la sensación de que nos viene del otro lado del charco.
Es muy divertido.
De forma exitosa.
Yo digo que esto es muy divertido, que hay que experimentarlo, que hay que vivirlo, pero siempre, siempre que quede muy, muy clarito por las dos partes.
Si te dicen, sobre todo los expertos, psicólogos y demás personas consultadas, que tiene que quedar muy clarito en las dos partes que no hay una implicación de sentimientos. O sea, que en el fondo somos amigos y de vez en cuando quedamos para, pero ya está. O sea, que después nos vamos cada uno por nuestro lado y que nadie tiene que esperar a la mañana siguiente a que te llamen por teléfono o al día siguiente o algo así. Que si no, pues lo que dice Serco, al final acabamos aquí con un revuelo en la cabeza que nos hace sufrir.
Un saludo a todos nuestros amigos de Hoy en Madrid con derecho a roce, que tenemos muchos, porque son muchos los que escuchan este programa rozándose con el MP3, con la radio. Es verdad.
Sergio, para.
Con los auriculares.
Para.
A mí me roza la camisa.
Sergio Rodríguez.
Me roza un poquito el cuello
¿A ti
de la camisa.
Me roza, sí. El cuello de la camisa.
¿Qué estáis hablando? Es que iba a la redacción, había perdido los papeles.
La radio crea amigos con derecho a roce. Entre los locutores y entre
Y ahora también.
De toda la vida, ¿verdad? Se ha creado ese vínculo, esa relación, que no es como tu pareja, que no es como tu amigo, pero que tienes ese rato íntimo con la gente de la radio.
Sí, porque además tú estás solo en tu casa, a lo mejor, escuchando tranquilamente, no hay nadie más. Entonces realmente se establece un vínculo con la persona que está hablando y cuya voz sale del aparatito.
Y mucha gente dice, oye, yo te dejo que vea un ratito a escuchar esto, a disfrutar tal.
Uh-huh.
Es verdad.
Lo sentimos así.
Y hay muchas parejas que tienen problemas por el locutor de la radio o la locutora de la radio.
Porque cada uno quiere que suene uno.
O por la noche se acuestan y cada uno está escuchando con sus aparatos electrónicos. Iba a decir yo Walmart con sus MP3 transistores.
Tú eres ya como la cinta de cassette, luego eres el antiguo.
Claro, es que hoy he estado rebuscando en nuestro archivo de cintas de cassette para cerrar la edición de Viernes de Hoy en Madrid y por eso me he quedado con lo del aparatejo de Walmart.
Oye, pues yo tengo todavía el Walmart en mi
sienten
casa,
celos del locutor, claro, porque es como un amigo con derecho a roce de
ella
la pareja.
Ella quiere a De la Morena y él quiere a quien, no sé.
Claro.
Claro. Puede
a
ser
Julio Manuel, claro, aquí.
Siempre sería la mejor opción, yo os lo digo, la de esta sintonía, la de Onda Madrid, el 101.3 y el 106 de la FM, porque estamos aquí pues para hablar de todo lo que sucede en nuestra región, de todo lo que sucede en la comunidad, para haceros esa compañía, para que estéis informados, para que estéis entretenidos. Pues eso, que sin vosotros no somos nadie, lo hemos dicho en muchas ocasiones y que nuestra máxima también sigue siendo la de conseguir esa pequeña amistad, ¿no? Que pueda surgir entre los que estáis ahí al otro lado, escuchándonos en cualquier lugar en el que ahora mismo os encontréis y pasando esta mañanita, que hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Seamos o no amigos con derecho a roce, tenemos clara una cosa y es que os vamos a contar muchas historias en estas 4 horas de radio.
Y muchas propuestas para ir con esos amigos con derecho a roce.
O con la pareja, o con el amigo sin más, con quien vosotros queráis. Y yo sé que Sergio lo dice porque
vamos
en el fondo sí. No, no vamos a rizar el rizo, pero en el fondo sí que para la propuesta de Sergio.
Yo traigo
Martín
mi libro,
Romo,
como siempre.
No, pero me voy con Sergio, que es que él quiere bailar y sí que hace falta ir con alguien más.
O no. O no.
O que surja allí.
Claro, en nuestra nuestra propuesta se puede ir con pareja o sin pareja. Porque allí vamos a poder bailar a nuestro libre albedrío y siempre nos vamos a poder sumar. Siempre va a haber una coreografía en la que nos vamos a coger con los brazos abiertos.
Venga, bien.
El Math for Swing, que es la Asociación de Swing de Madrid, y El Molino, Escuela de Artes, organizan este sábado Stopping at the Galileo. Es un concierto de época. Nos vamos a situar más o menos en los años 30 en un club en el Savoy del Harlem, como digo, de la década de los 30.
Con la ley seca.
pues seguro.
Pero
que
ya
sí.
Sabes tú
qué
que
divertido.
Con la ley seca.
Ayer hablamos de cócteles y hoy la ley seca.
Pero con la ley seca se bebía también mucho.
Es verdad, de contrabando. Aquí, ¡hombre! Siempre el agüita nos viene muy bien para hidratarnos porque vamos a hacer mucho ejercicio en este concierto de época para los amantes del swing y la música del jazz. Una noche en la que 19 músicos de una Big Band, la Big Band El Molino, y más de 100 bailarines de swing, como digo, van a transformar esta sala Galileo Galilei, un concierto abierto a todo el mundo, donde nos vamos a poder sumar y dar rienda suelta pues a nuestro ritmo en el cuerpo, y nos invitan además ir bien vestidos.
Vestidos
de época, porque va a haber premios también, para el mejor vestuario.
Pues mira, que a mí me gusta esto, de vestirme de otras épocas.
Además, que nos van a retratar, nos van a hacer foto, y porque va a haber un fotocall de época en la entrada de la Galileo Galilei.
¿Vais a ir en plan gangsters? Os veo a los dos con el gorro.
Pues yo creo que nos favorece, ¿verdad, Sergio, el gorro?
Sí, el sombrerito.
Me trajeron hace poco un sombrero de París.
¿Ves?
De París.
Me queda pequeño.
20 de julio, este sábado, a las 8, ¿vale? Luego daremos todos los detalles de la fiesta y hablaremos con los organizadores.
Rienda suelta, roces, esto es una promiscuidad.
Es viernes.
Es viernes y tenemos que vivir la vida, que solo se vive una vez. Pero bueno, ya sabéis que para eso está aquí Sergio Rodríguez, que hoy se ha puesto en plan, no voy a pasar ni una. Y en la biblioteca va a cambiar totalmente este estilo al que nos estamos yendo un poquito de Living la Vida Loca. Y vamos a ir a lo más serio, Maestros Antiguos. Al menos el título del libro que nos traéis hoy a la biblioteca es como de seriedad, aunque luego lo abrimos y empezamos a ver dibujos, ilustraciones, viñetas, que a lo mejor aparecen. Parece ya la sonrisa.
Novela gráfica muy interesante. Es la segunda, segundo título que traemos de esta colección, de Sinks Sentido, se llama así la editorial. Y recordáis que hacíamos hace unos meses, dos meses o así, la de La Tremont, aquella que pasaba por ser la primera novela gráfica de la historia, del año 1840 y algo. Bueno, pues este título es Maestros Antiguos según Mahler. Toma, digamos, una versión, la adapta a novela gráfica de una comedia que es muy ácida, es incluso comedia negra, de Thomas Bernhard. Y lo hace Nicolás Mahler, que es recientemente ha sido galardonado como el mejor autor de cómics de Alemania. Es autor de esculturas, de microesculturas. Dice que se cotizan a nivel millonario sus esculturas. Y bueno, no deja títere con cabeza. La acción está situada en un museo alemán donde hay muchos cuadros. No deja títere sin cabeza. Por ejemplo, de Velázquez dice que hace arte de Estado, así como Giotto, como Durero, como todos estos grandes maestros de la pintura. Se mete con filósofos como Heidegger, y en fin, que no deja títere con cabeza. Es muy amena, muy ácida.
Bueno, pues Maestros Antiguos va a ser el libro de nuestra biblioteca. Hoy la historia va a estar muy presente también en este programa. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a Alcalá de Henares, al Museo Arqueológico Regional, para disfrutar de una exposición que, bueno, pues va a traernos, yo creo que a uno de los grandes, ¿no?, de todos los tiempos. Estoy hablando de Aníbal, que no recuerda sus grandes logros, subidos a lomos de un elefante en su lucha contra los romanos. Bueno, pues Aníbal en Hispania es la exposición temporal que se está celebrando en el Museo Arqueológico Regional, y para Alcalá de Henares, que nos vamos a ir para saber más detalles de esta exposición. Aunque en Navas del Rey también nos van a hablar de historia, en esta ocasión de la suya, de la propia. Nos van a contar cuáles fueron sus orígenes. Todo comenzó, como dehesa real, un lugar al que iban los reyes a cazar. De ahí a conseguir ser a día de hoy uno de los municipios con mayor desarrollo de la Sierra Oeste madrileña, de la Sierra Oeste de Madrid. Así que Navas del Rey también será un destino en el que hoy haremos paradita y fondo. Sin olvidarnos, Sergio, que hoy es viernes y gritamos a los cuatro vientos aquello de Senectud, divino tesoro.
Sí, y hoy tenemos dos temas, como todos los viernes. Vamos a hablar, por ejemplo, fíjate, de la importancia de la nutrición en los mayores. Siempre hacemos hincapié en nutrición, hidratación, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque hay descuido, hay datos preocupantes. Por ejemplo, tenemos datos aquí de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Nos dice que cerca de un 20% de los mayores que viven solos en sus casas, en sus hogares, ingieren menos de 1.000 calorías diarias.
Ay,
cuando ya
poquito.
Sabéis que la OMS estima que al mínimo 2.100, 2.200.
Sí,
Bueno, pues vamos a hablar.
Nutridos.
Sí, sí, vamos a hablar de ello con un experto. Y como estamos ahora en verano y siempre recomendamos también la práctica de actividad física moderada para los mayores, para todas las edades en general, pero especialmente los mayores, pues vamos a hablar de una práctica que es genuinamente veraniega, que es la natación. ¿Cómo practican ellos la natación y todas esas cosas?
Este lunes, cuando arrancábamos la semana, nos acercábamos precisamente a un centro residencial de Sanitas, donde los mayores estaban empezando con esto de la gimnasia en el medio acuático, y hablábamos con una señora, 90 y tantos años, que tenía ya y que estaba deseando, y no hacía nada más que preguntar, ¿y cuándo vuelve lo del agua? ¿Y cuándo vuelve lo del agua? ¿Qué le gustaba a ella esto de practicar ejercicio en la piscina? Y es que es un ámbito en el que uno se siente libre, te lo contaban también a ti ayer, Sergio, precisamente en el acto llevado a cabo por Fama.
Con la gente de Fama Conciencia,
se
¿no?
murió hace poco Esther Williams, la gran sirena del cine, y creo que tenía también 90 y pico años y estaba en plena forma.
Hay que disfrutar de la piscina este verano, es una manera además de hacer ejercicio, de mantenernos ágiles, que es con precauciones, no hacer, como decíamos ayer, el cabra.
No.
En los bordillos ni los alrededores, es lo que es en el vaso de la piscina. Y animar a los mayores, porque el ejemplo de la señora con la que hablábamos el otro día está muy bien, pero hay muchos que no se animan, que les da pereza ponerse el bañador. Que, ¡ay, hijo mío! Si yo me quedo aquí sentado en la silla a la sombra del árbol o en la sombría en la playa. No, hay que, aunque sea 5 minutillos,
sí, un ratito,
meter los pies, aunque sea meterse en la parte que no cubre.
Rozar el agua.
Eso, sí. Rozar el agua. Sentir ese roce del agua salada o el agua,
Sergio,
con cloro
vuelve,
en nuestra piel este verano.
Que no se le olvida que hoy es el día.
Esas gotas para saciar nuestro calor. Calor veraniego.
Muchos espabilados lo que hay.
El fuego en el cuerpo que tenemos en estas épocas del año.
Asustadita que me tienen. Menos mal que nos vamos a Buitrago de Lozoya y tenemos planes para toda la familia. Que
saludo
esto,
a la gente de Buitrago. Muy maja la gente de Buitrago.
Todos los de la Comunidad de Madrid son muy
especialmente
majos.
La gente de Buitrago de Lozoya,
bueno, vale.
Son muy majas.
Pues nada, un beso muy fuerte para los de Buitrago de Lozoya, pero también para los demás.
Y a todos los profesores de Buitrago de Lozoya también.
Venga, ¿a quién más? De Buitrago de Lozoya a los panaderos.
A la gente
de Lozoya,
a la gente del Museo Picasso de Buitrago de Lozoya.
A
toda la gente que monta el mercadillo medieval de Buitrago de Lozoya.
Sube música, Juanjo, que si no, Sergio no para.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400.
Está claro que sí, que a Buitrago de Lozoya nos vamos porque nos encantan sus habitantes, pero también porque nos ha gustado la posibilidad que nos ofrecen de que los que no residimos en ese municipio decidamos dar el paso. Nos vamos a centrar en el Museo Picasso, porque desde allí nos proponen aquello de peina un genio con ingenio. Es un taller creativo para niños de entre 6 y 12 años. Andrea Ferraz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En el que, bueno, pues yo creo que tenemos un puntito más, ¿no?, para disfrutar de ese municipio.
Sí, ¿por qué? Porque los más pequeños podrán conocer la colección cedida por el barbero y amigo de Picasso, Eugenio Arias. Después de la visita, pues pueden peinar a los personajes que más les haya gustado. De esta forma, los niños relacionarán el trabajo del pintor con el del barbero.
Isabel Rosell es la directora general de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, Isabel, bienvenida.
Muy buenos días a todos.
Qué bonito esto de peina un genio con ingenio.
Hombre, es ingenioso, realmente.
Lo es.
Es un buen título. Pero bien, además, sobre todo, como explicaba ahora tu compañero, es que es algo muy divertido y además instructivo, que es lo que más nos gusta para los niños hasta 12 años. Porque los talleres que se harán este próximo fin de semana, 20 y 27 y el 1 de agosto, el 3 y el 10, ofrece la posibilidad a los niños, eso sí, un poco agrupados por tramos, porque de 6 años a 12, pues hay un mundo en
claro.
Estas edades, y más o menos los grupos son de 6 a 9 años y de 10 a 12, y primero les mostrarán el museo, es decir, sabéis que el museo, para aquellos que no lo conocéis, en todo caso os lo explico, está en los bajos, la zona de los bajos del ayuntamiento de Buitrago de Lozoya, ahí en la plaza del ayuntamiento, lógicamente. Es un espacio pequeño, pero muy bien acondicionado, muy bien señalizado, iluminado, donde podemos ver pues todas aquellas piezas que en realidad son 74 y alguna más que se ha ido adquiriendo posteriormente, que como explicabais ahora, el gran amigo y que fue también el barbero de Picasso en la época en que el genio malagueño vivía al sur de Francia en un pueblecito llamado Valory, pues estuvieron cultivando una amistad durante 25 años. Tras la muerte de Picasso, pues le había regalado a lo largo de ese periodo pues muchas piezas y muchos libros, muchos dibujos, algunas cerámicas, y todo ello por voluntad del barbero, de Eugenio Arias, que era, naturalmente, de Buitrago del Lozoya, pues fue a parar, por deseo propio del barbero, al Museo de Buitrago, al Museo Colección Eugenio Arias Picasso. Bien, pues esa estupenda colección, verán los niños, los grupos que se hayan apuntado al taller de estos fines de semana, y una vez hayan visto todo, se lo han explicado con una guía bien, pues saldrán afuera a la plaza del ayuntamiento, justo enfrente del museo, y allí el ayuntamiento ha organizado pues unas sillas, unas carpas, unas mesas, porque con este calor pues podéis imaginar, pobres niños. Y pues les van a dar con un monitor que además es como narrador oral, es decir, que sabe tratar muy bien a los niños, explicar
de una manera muy agradable. Que nos va a contar un cuento, ¿no?
Bueno, no, ya les ha explicado el museo un poco, adornándolo, ¿no? Explicándose de una manera pues afable, simpática y muy muy directa para que ellos lo puedan entender y disfrutar también. Y luego pues se repartirán una serie de materiales, básicamente pues cerámica, pegamentos, cartulinas, en fin, pinturas, ceras, lo normal para hacer estos talleres, y ellos van a hacer un poco de Picasso, de artista, sobre unas imágenes que están adaptadas a las obras de Picasso y también a la posibilidad de que con esos materiales hagan de Picasso por un día, de Picasso pintando, perdón, y de barbero peinando. Y bien, a partir de ahí se les puede ir explicando muchas cosas y ellos seguro que van a pasar un rato estupendo.
Isabel, has dicho que los niños se tienen que apuntar. ¿Dónde podemos inscribirlos?
Hombre, se puede inscribir, sugerimos lógicamente siempre, en el propio museo y en la web de madrid.org. Es decir, en la propia teléfono y web del museo, pero principalmente y donde seguro todo el mundo puede acceder sin ningún problema, es a la web de madrid.org y ahí al Museo Picasso y a las inscripciones.
Los talleres, como estamos diciendo, se van a desarrollar los próximos sábados, los que quedan del mes de julio. Luego también tenemos la opción del 3 y el 10 de agosto, siempre por la mañanita, desde las 11:30 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde. Ahí van a estar los chavales, muy entretenidos, conociendo un poquito más la historia de esta relación entre Picasso y Eugenio Arias, entre el pintor y el barbero, y después, bueno, pues llevando a cabo sus obras maestras, que yo no sé, Isabel, lo que pasa luego con ellas. ¿Se las van a llevar a casa para poder colgarlas en sus paredes y hacer su propia colección? ¿Vamos a hacer una exposición diferente?
Vamos, nuestra propuesta es hacer una exposición durante esos días en el Museo de Picasso, lógicamente explicando cuál es el origen de esas nuevas piezas de los jóvenes artistas, y para que así la gente que vaya al museo, o ellos mismos si vuelven, o si son de Buitrago o de zonas cercanas, pues puedan contemplar su obra expuesta en un museo Picasso, ¿no? Pero bueno, si alguno se la quiere llevar, pues yo creo que cuando la exposición acabe no hay ningún problema en que la recuperen, nunca se sabe.
Claro, es que a lo mejor tenemos ahí un genio, pequeño gran artista.
Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ojalá así sea.
Entre 6 y 12 años, como decimos, son los chavales que pueden participar de esta iniciativa, aunque bueno, siempre hay que dejar claro que al margen de los talleres tenemos la visita normal, la habitual, a esta colección Eugenio Arias del Museo Picasso de Buitrago de Lozoya, porque yo creo que siempre es una buena alternativa, ¿no? El disfrutar de una jornada completa en el municipio, dar un paseíto, comer allí, ver el paso del río y, bueno, pues pasar pues a lo mejor las horas más centrales donde haga más calorcito, pues directamente disfrutando de la exposición, que va a gustar a todos, a pequeños pero también a grandes.
Seguro, seguro, porque es, la verdad, es un museo único en el mundo, porque a pesar de ser pequeñito, es curioso y único en el sentido de que no está hablando solo de lo que es el arte, las artes plásticas y las obras de Picasso, sino que está hablando de una amistad, porque al final ese es el museo, si me permite decirlo, es un museo de la amistad, porque todo lo que hay allí ha sido regalado, dedicado por Picasso a su barbero genial Arias. Son cosas entrañables, cosas ligadas a su oficio, y bueno, y es un museo único que se encuentra en Madrid, además, en Buitrago de Lozoya, donde, como muy bien comentas tú, se puede pasar una jornada estupendísima con su en su casco histórico, que es pequeño, muy abarcable y maravilloso, sus murallas, que son las murallas más extensas y restauradas que tiene de la Comunidad de Madrid, la región de Madrid, bueno, y ese museo que también es de la Comunidad de Madrid y que, la verdad, no todo el mundo puede ver, y vienen personas de todas partes del mundo a verlo.
Pues para Buitrago de
Lozoya. Una oportunidad.
Que nos vamos a ir este sábado, sin ir más lejos, cualquiera de los otros sábados que nos quedan todavía por delante para disfrutar de los talleres, o cualquier otro día, bueno, pues para disfrutar de Buitrago de Lozoya también a nuestro ritmo. Isabel Rosell, directora general de Archivos, Museos y Bibliotecas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y si tenéis hijos, animarlos.
Claro que sí.
A Buitrago.
A disfrutar. Hasta luego.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Que hay que pintar, hay que convertirse en Picasso, Andrea, o convertirnos después en barberos haciendo peinados. ¿Tú cómo te ves más, pintando o peinando?
Peinando, pintando, como me decía.
Vale, que no me va a decir cuál de las dos cuestiones prefiere. Pues nada, hacemos las dos. Que en el fondo es de lo que se trata en este Peina un Genio con Ingenio.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo, y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es, o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Y de Buitrago de Lozoya, municipio al que acabamos de visitar, hasta Alcalá de Henares, que nos vamos porque hoy estamos en un no parar. Seguimos conociendo parte de nuestra historia, la que en esta ocasión nos lleva a hablaros de Aníbal en Hispania. Pocos personajes históricos han despertado tanta fascinación como Aníbal, forma parte ya del imaginario colectivo, y eso a pesar de su derrota. Pero es que todos recordamos también sus grandes logros. ¿Quién no se acuerda de ese carismático caudillo a lomos de sus elefantes cruzando los Alpes para librar su encarnizada lucha contra el Imperio Romano? Pues eso, que se merecía esta exposición que podemos ver en el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares. Esther Bernabé, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Se trata de una exposición que muestra de forma didáctica a un personaje que, según el director del Museo Arqueológico, el profesor Enrique Baquedano, es uno de los más importantes de la historia.
Que yo creo que es uno de los personajes de la historia antigua, con Julio César o Escipión, y desde luego Alejandro, claro, gran Alejandro, que pueden despertar más interés, pero del nivel de Gengis Khan, de Carlomagno o de Napoleón. Es decir, estos personajes realmente que a nadie nos dejan tranquilos. Son personajes que después en la historia contemporánea veremos que se repiten en figuras como Mao Zedong, como Hitler, como Lenin, como Stalin. Son personajes de estos realmente excepcionales, unos para ser odiados, otros para ser ensalzados, pero a nadie dejan insensible, ¿no?
Y hemos hecho un poco de historia en esta casa de los arqueólogos sobre la importancia de Aníbal.
Aníbal es desde luego el gran personaje de la protohistoria hispana, y en el Mediterráneo tiene un papel excepcional, un tipo que es capaz desde Cartago a través de Hispania, pasando los Pirineos y los Alpes, de intentar tomar Roma con un ejército compuesto en parte con esas máquinas de guerra que eran los elefantes, y que para ello primero toma toda la península ibérica, y que ya se lo había jurado, parece ser, a su padre, el que iba a enfrentarse y que juró odio eterno a los romanos, y fue capaz prácticamente de estar a las puertas de Roma. Es un personaje que a nadie puede dejar tranquilo, ¿no? A nadie que no sea mínimamente sensible, pero es que esto desde el punto de vista arqueológico ha sido muy poco estudiado.
Para poder llevar a cabo esta muestra ha hecho falta contar con el apoyo de otros museos, y lo que nos han recomendado es aquello que no debemos perdernos cuando vengamos a verla.
Estoy hablando de piezas procedentes del Museo de Valencia o de las piezas vaso de Liria, el vaso de los guerreros del Museo Numantino, que es la pieza más excepcional de ese museo y que nunca agradeceremos suficientemente el que nos la hayan prestado en pleno verano. En fin, tenemos un conjunto de piezas realmente excepcionales, pero a ello se añade las ilustraciones que hemos hecho para reconstruir las escenas que se produjeron en aquella Hispania de la época de Aníbal. Y yo creo que es una exposición que en última instancia lo que cuenta es que Aníbal, además de ser un gran guerrero, ser un gran general, de ser un gran estratega militar, fue un gran gobernante, porque fue un príncipe que heredó los modelos de Alejandro, y además fue un gobernante que hizo hasta urbanismo.
También ha hablado de esta muestra su comisario, Manuel Vendala. Esto comentaba.
Pretende simplemente dar respuesta a algunos de los interrogantes que se veían en otras exposiciones anteriores, que tratando de carpetanos o de betones y pueblos del interior, vacceos, etcétera, aparecía de pronto, irrumpía Aníbal con su ejército, y hemos imaginado que un personaje de entonces, que está representado en la exposición en estos dibujitos de guerreros que se preguntan quién es Aníbal, de dónde viene, cuál es su propósito, qué tipo de poder detenta, todo eso, ¿no? Y creo que la exposición pretende ser muy didáctica, muy clara, explicando esos pasos, hablándonos de una realidad de entonces, que hemos querido además que sea una realidad que corresponda a la última investigación sobre estos temas, porque uno de los objetivos lógicos de esta exposición es contar lo que hoy podemos contestar con novedades importantes acerca de lo que significó Aníbal, no solo como un gran general, que por supuesto es lo que más ha trascendido en el imaginario colectivo, sino sobre todo lo que importó y lo que supuso la llegada de esa corriente nueva de renovación de la cultura, de los sistemas políticos, económicos, por supuesto que militares y tácticos, de una personalidad como Aníbal y como los Barca en su conjunto.
Aníbal en Hispania puede recorrerse de martes a domingo en el Museo Arqueológico Regional, que recordamos está situado en la Plaza de las Bernardas de aquí de Alcalá de Henares, y la entrada es gratuita.
Pues entrada gratuita, claro que sí, la de esta exposición en la que vamos a repasar la historia, en la que nos vamos a dar cuenta de todo lo que encierra este gran hombre, ¿no? Este gran almirante, este gran político, como nos han recordado. Esther Bernabé, muchísimas gracias de verdad por esta visita que nos has realizado y esta visita guiada en el fondo que hemos hecho a través de la radio, pero como siempre digo, una vez que os ofrecemos la muestra, tiene que llegar después el pasito que vosotros tenéis que dar para ir hasta Alcalá de Henares, Museo Arqueológico Regional, y disfrutar de la exposición sobre Aníbal en Hispania. Un cambio radical, porque para el fin de fiesta de esta primera, bueno, pues de estas primeras propuestas que os estamos dando de cara a nuestro tiempo libre, bueno, pues hemos dejado el swing, un ritmo que va a inundar Madrid mañana sábado a partir de las 8 de la tarde en la sala Galileo Galilei. Una sala, eso sí, Sergio, cambiada para la ocasión.
Vamos a retroceder en el tiempo, ¿sí? Sobre todo la sala que tiene que convertirse en el Savoy, la mítica sala de baile de Harlem de los años 30. Y para conseguirlo, más de 100 bailarines que se movirán al ritmo. Es que qué buen
que
rollo
se te van,
de swing.
Que se te van los pies, Sergio.
Bueno, pues ritmo de Big Bands que quieren llevarnos a un mundo de desenfreno.
Al que podremos acercarnos además vestidos para la ocasión. Tendremos entonces incluso la opción de conseguir un premio. Esther Contreras pertenece a la Asociación de Swing de Madrid. Muy buenos días, Esther, bienvenida.
Hola, buenos días.
Que es que tenemos que cuidar todo lujo de detalles. Encantadísima de estar aquí contigo, Esther, y de que me des pistas. Porque, claro, a mí me gustaría arrasar ese día, me gustaría arrasar mañana. Yo sé que va a estar complicado porque, hombre, vosotros sois más profesionales en este punto, pero aconséjame cómo voy yo vestida para la ocasión.
Pues yo creo que una falda de estas de las abuelas de toda la vida, de talle alto, camisa blanca, una flor en el pelo, y los chicos igual, pues pantalón alto.
Que tomo nota, que tomo nota.
Tirantes. Hay que, vamos, coger armarios de los abuelos y sacar todo, unos calcetines así vistosos, un sombrero y sobre todo muchas ganas, porque no solo es vestir, sino venir pues con ánimo y con ganas de escuchar el buen jazz.
Y el espíritu, ¿no? Ese espíritu que nos tiene que inundar, que no vale solo con vestirse, porque si no parecería simplemente que estamos disfrazados. Hay que creerse que estamos en esa época y hay que
disfrutar meterse en el ambiente
y sentir esa música.
La verdad es que nada más entrar y ver a la gente, el directo y todo, os va a sumergir en el ballroom, en ese ambiente. Es muy fácil. En cuanto se nota la alegría, se transmite enseguida.
Bueno, Esther, ¿cómo habéis programado esta velada que va a tener lugar, como decimos, este sábado a partir de las 8 en la sala Galileo Galilei? ¿Cómo va a empezar la noche? ¿Cómo va a ser el encuentro entre los músicos, el público, los bailarines? ¿Cómo lo habéis preparado?
Pues nada más entrar, tenemos un fotocall con Fotovintage Studios, que es una fotógrafa retratista de época. Y ya una vez que entres en la sala, pues vamos a tener también a Golpe de Swing, que es un fisio que nos va a ayudar pues pequeños problemas que pueda haber en los gemelos. Y para tenerlos bien entrenados, habrá una primera media hora gratuita. Y luego ya pues el espectáculo mayor, que es la Big Band El Molino, que estará dirigida por Bob Sands. Y van a prepararnos pues jam session, solos. La verdad es que va a ser bastante impresionante tener a 19 musicazos sobre el escenario y con tanto espacio.
Que por lo que deduzco, Esther, vamos a ir paso a paso, un buen amante del swing, alguien que se dedica a bailar swing, a practicarlo, tiene que tener un fisioterapeuta de referencia y de confianza. Sufre mucho los gemelos, a ver, cuéntanos.
Pues más o menos siempre hay que estirar un poquito. La gente que vaya a venir, pues se echará un baile y estirar. Estará Rafa, nuestro compañero, que siempre da buenos consejos. Y sí es verdad que de vez en cuando hay cualquier deporte y cualquier movimiento tiene que estar un poquito controlado, pero vamos.
Uh-huh. Entonces, antes de ponerse uno a bailar,
calentar.
Tiene que calentar.
Los pequeños estiramientos, sí, sí.
Vale. Y... ¿calzado tenemos que llevar uno determinado? Porque claro, si esto es un baile, es un baile además que nos recuerda a los años 30, me da a mí que los tacones no me los quita nadie.
Es una buena pregunta porque en realidad yo lo mejor es bailar con unas bambas con la suela un poquito desgastada. Porque te va a deslizar bien, no, la rodilla no va a sufrir, no te vas a quedar como anclado si tienes botas de montaña o deportivas de estas de correr. Entonces lo mejor es una bamba desgastada y que nos va a permitir deslizarnos bien, porque es un baile que usa mucho el suelo y necesitamos llevarnos bien con él.
Que vamos ahí a bailar, a hacer deporte, que no vamos a lucir palmito.
No, nada, nada. Aunque un pequeño tacón, pues de un zapato de tango que tienen suela de fieltro, eso también, yo tengo un par y esos van bien también.
¿Tienes tú tus zapatillas así fetiche, Esther? ¿Esas que te gusta llevar, con las que te sientes cómoda, con las que dices, mira, hoy con estas, vamos, voy a dejar a todo el mundo con la boca abierta porque me van a quedar todos los pasos coordinados y sorprendentes?
Sobre todo las de más de trote, las que están más gastadillas y más te conocen, pues esas son las que más... Al final todo va bien hasta los tobillos, ahí ya...
Ya cambia la cosa.
Sufren también los tobillos.
Bueno, tampoco mucho los tobillos, no mucho. Digo, así que vamos muy guapas con la blusa y de repente ves unas zapatillas como medio rotas y dices, pues esta chica no nos que baila y se está bueno.
Ya me ha quedado claro. Entonces, las fotos del fotocall...
Sin pies.
Sin pies.
Tal cual.
Sí, sí.
Hasta las rodillitas. Oye, cuando dijiste que había una retratista de época...
Vintage.
¿Es porque la cámara también es especial o simplemente que va a ir buscando a lo mejor los colores o las tonalidades?
Sí, busca, ella tiene lo que es los fondos y la iluminación de la época. Lo ha traído de Estados Unidos y hace lo que es el retratismo igual que se hacía en los años 30-40. Mm. Así que la verdad es que les da un toque fenomenal a los retratos, sale todo el mundo guapísimo. Así que ella estará allí haciendo fotos a todo el mundo.
La foto luego me la llevo a casa.
Para perfil de Facebook.
Claro, lo pondremos en el Facebook y ya cada uno pues que se coja la que más le guste.
Estela, ¿te hubiese gustado vivir esa época, los 30, los 40, haber, por ejemplo, bailado, disfrutado de las actuaciones, como decíamos, de El Savoy?
Hombre, si me lo dices así, pues tener a Chick Webb o a los grandes bailarines, a Frankie Manning, pues hubiese sido una delicia. Lo que pasa es que siempre decimos que no queremos estar con la nostalgia de esos años y tal, sino es una cosa como del presente. Queremos la alegría que nos da esto de ahora.
Y del presente, y viviendo en el presente, Esther, tú has mencionado a grandes nombres del pasado. ¿Qué grandes nombres tenemos en lo que a swing se refiere a este baile actualmente?
Actualmente, bueno, tenemos a la Big Band El Molino, la Big Band de Bob Sands también, y luego, bueno, en Madrid tenemos a los Gangster Swing, que han surgido hace poco. Luego también tenemos una banda de Dixie que se llama Mad for Dixie, Bachalodrom, que hacen Jazz Manús. La verdad que en Madrid está creciendo mucho el directo, que estamos contentísimos porque hay muy buena calidad.
Y bandas además que evolucionan, ¿verdad? Con algunas de ellas hemos hablado, han estado aquí en el estudio y van integrando sobre todo la fusión, ¿verdad? Que así nació también el jazz, claro.
Sí, lo que más ahora nos están interactuando más con el público, porque la tendencia nueva era que el jazz eran los músicos, tocaban... La gente miraba y no
si te
había
gustaba
más.
Aplaudías y si no te ibas era como algo
y ya
un poco
está, pero
había
mismo...
como una gran distancia y a veces como
exacto, sí.
Como elitista, por decirlo de alguna manera, que es como marcando barreras, ¿no? Y ahora que queréis decir que esto es una fiesta, que todo el mundo se puede unir.
Exacto, en realidad el swing se hizo muy popular y entonces él ya se separó, surgió el bebop como una forma de ser más exclusivo, aunque la calidad musical es igual y es muy buena. Pero en realidad, bueno, pues ahí tenemos otra vez esta vuelta de cercanía, de interacción y de sentir al público igual que nosotros sentimos a los músicos.
Esther, a partir de las 8 de la tarde, lo estamos diciendo, a la Sala Galileo Galilei.
Puertas abiertas.
Y yo te quería preguntar eso. En principio, todos podemos acercarnos, pagamos nuestra entradita, entramos y disfrutamos, que no hace falta pertenecer a ninguna asociación ni ser un experto en esta materia.
Tener ganas de disfrutar y vivir una experiencia pues bastante única. Porque nosotros, aunque tenemos muy buenos ingredientes, también tenemos la emoción de qué va a salir de esto.
Y puede ser una buena oportunidad, ¿verdad, Esther?, a la gente para acercarse. Me refiero al jazz, al swing, para decir, a mí me gusta, pero yo no había contactado con gente que tenga esta misma pasión. Es un poco una manera, ¿no?, de establecer ese primer contacto.
Sí, es una buena forma de conocerlo y casi de viajar, porque a nosotros la otro evento que tuvimos similar a este, que era con una batalla, nos dijeron que daba la sensación de que estaban en San Francisco, ajá, en los ballrooms de la época y cuando viajaban allí. O sea, que de conocer el swing en Madrid y un poco viajar también.
100 bailarines, pero todos a la vez. ¿Hay coreografías y momentos en que estáis todos a la vez?
Paso a paso, ¿no?
Pero a lo mejor tiene alguna espectacular que de repente todo el mundo está bailando en la Galileo.
Sí, tenemos una cosa que se llama Jack and Jill, que de repente hay una canción que invita a la gente a aplaudir y se hace un coro y empiezan a salir los bailarines uno a uno. Y ahí sí es verdad que hay una conexión, aunque no baile todo el mundo a la vez porque es muy difícil, no hay, en realidad es todo muy improvisado, no hay nada de coreografías ni nada. Es realmente lo que tocan los músicos y te transmiten y cómo tú lo interpretas.
Pues esto promete, a partir de las 8, pero ¿hasta qué hora? Más o menos.
Pues hasta las 2 de la mañana.
¿Hasta las 2 de la mañana?
Exacto, la Big Band empezará a las 9, tocará hora y media, 2 horas, y luego ya hay una sesión de swing.
Ya voy entendiendo yo lo del fisio, por si acaso también lo necesitamos a lo largo de la noche.
Sí, va a estar trabajando a tope.
Esther Contreras, de la Asociación de Swing de Madrid, muchísimas gracias. Disfruta.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
La fiesta mañana en la Sala Galileo Galilei, este Stopping Up de Galileo, esa sala que se nos va a convertir en la Savoy del Harlem de los años 30.
Y a intentar hacerse con alguno de los premios, uh-huh, entre ellos al de mejor vestimenta, que os preocupéis de las pestañas, o bueno, también de la cabeza, porque va el sombrero, la flor, sí, bueno, desde la frente, ¿vale?, hasta los tobillos.
Que los zapatos podemos llevar los que queramos, comodidad, porque los zapatos ya los van a llevar más bien feos casi todos. Que estos son muchas
horas. No, hombre,
horas.
Feos, no, de trote, que se nota que tienen feos. Kilómetros de pista de baile.
Feos, que no son como para ir a una fiesta, pero las fotos nos las van a hacer siempre de tobillo para arriba, así que nadie los va a ver y así disfrutamos desde las 8 hasta las 2 de la mañana, que es que es mucho tute.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford Económico.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Pues hoy en nuestra biblioteca una novela gráfica cuidadosamente editada que nos ofrece además una adaptación de la comedia negra de Thomas Bernhard, Maestros Antiguos. Pero, según Nicolas Mahler, que ha sido recientemente galardonado como el mejor autor de cómics en alemán, y bueno, pues estamos ante una edición que ha corrido a cargo de Sinsentido y que ya ha editado además, Sergio, otras novelas gráficas de gran calidad.
Pues sí, y leemos en la solapa, por ejemplo, el maestro de la exageración se encuentra con el maestro de las sobriedad. Y vamos pues a conocer antes de nada, si te parece, quién es, sí, Nicolas Mahler y quién es Thomas Bernhard. Tenemos que decir que Nicolas Mahler es, digamos, una especie de dios de la ilustración. Sus ilustraciones se publican habitualmente en el dominical el Frankfurter Allgemeiner. Ejerce también de escultor, como hemos dicho, pero para bucear un poco más, ampliar un poco más esta personalidad o ambas personalidades, vamos a hablar con la responsable de esta edición de calidad, Catalina Mejía, que la tenemos al teléfono. Catalina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y explícanos tú, Catalina, si te parece, para conocer un poco, como digo, mejor, ¿quién es Nicolas Mahler? ¿Quién es Thomas Bernhard?
Vale, pues Nicolas Mahler es un autor austriaco que era un gran desconocido en España hasta el año pasado, que nosotros decidimos publicar una de sus obras que se llama La teoría del arte versus la señora Goldgruber. Y es un autor que en la mayoría de las entrevistas que ha dado, pues él siempre dice que le gusta realizar sus novelas gráficas y todas sus ilustraciones con temas relacionados con el humor. No es un humor fácil, ni es un humor ni mucho menos sencillo, sino que le gusta pues ese tipo de humor negro, humor ácido, ¿no? Y por eso decidió adaptar la obra de Thomas Bernhard, ¿no? Que Maestros Antiguos pues es una obra muy sarcástica, muy crítica con todos los grandes maestros del arte y la pintura. Uh-huh. Entonces para él ha sido, como para Nicolas Mahler, pues un gran reto y una gran obsesión la adaptación de esta obra, porque también tiene ese componente que le gusta, ¿no? Que es la parte del humor.
Uh-huh. Y dicen que los coleccionistas además pagan unos precios realmente desorbitados, ¿no? Que son mini esculturas lo que hace, ¿no?
Sí, la verdad es que es un autor, además que es un autor simpatiquísimo. Yo he coincidido varias veces con él pues en los festivales de Angoulême, tenemos pensado invitarlo a Madrid en el mes de septiembre. Uh-huh. Y es un autor pues encantador, la verdad es que además es altísimo, tiene una cosa muy curiosa y es que uh-huh. muchos de los personajes que él dibuja están muy como basados en el con esta línea y basados en el mismo, ¿no? Sí. Que es muy, muy, muy alto, ¿no? Y lo llaman realmente el gran Mahler muchas veces.
Bueno. Y es una cuestión de tamaño.
De tamaño y también es como el doble sí. concepto, ¿no? Uh-huh. Es un autor muy prolífico artista. Porque uh-huh. realmente publica muchísimos libros. O sea, nosotros creo que vamos a terminar publicando una obra anual de él porque tiene demasiados títulos. Sí.
Bueno, ya que lo menciona, la vamos a pillar aquí sí. en directo y la vamos a retar para que en septiembre a ver si es posible que nos traiga aquí al artista para tenerlo aquí in situ.
Ah, pues
si es posible.
Genial, sí, porque estará un par de días o así, o sea que podríamos organizar.
Sí, bueno, pues vamos directamente a la historia, porque la acción se sitúa en un museo de Viena muy conocido, el Kunsthistorisch, no sé Ajá. si lo he dicho bien, allí todos los días, excepto sábados, que es el día gratis del museo, pues va precisamente el filósofo musical Reger, se sienta en un banco situado frente a un cuadro determinado, ¿y qué ocurre?
Pues él se sienta, el cuadro es específicamente un cuadro de Tintoretto, que es uno de estos autores, grandes pintores, reconocido como uno de los grandes maestros, y se pone a observar este cuadro durante todo este tiempo, hasta que un día rompe su rutina y decide convocar a un amigo suyo el día sábado para reunirse en el museo. Y lo que quiere es invitarle a un sitio, pero encubre, digamos, toda la cita para hacer una crítica real a los grandes maestros y grandes pintores. Es una crítica a todo el arte en general, pero sobre todo a los pintores en particular. Entonces tiene mucho significado que esté sentado frente a un cuadro de Tintoretto, y también demuestra un poco pues lo que es la soledad del ser humano, la forma en que la gente tiene de opacar, digamos, sus soledades, ¿no?
Es una auténtica disertación, digamos, iconoclasta, incluso contra algunos autores. Vemos por aquí, por ejemplo, a Velázquez, dice que hace arte de Estado, a Giotto, se mete también con Durero, es decir, que no deja títere con cabeza. Y luego, especialmente, incisivo también con el filósofo Heider, ¿no?, que en Alemania es así como un dios de la filosofía.
Claro. Sí, el único pintor que salva es a Goya, ¿no? Y lo hace realmente porque tiene ese mismo universo muy particular de Thomas Bernhard, ¿no?, que es así oscuro, pesimista, que transmite en sus obras pues la poca fe en el ser humano, y eso es lo que se ve transmitido, ¿no?, en la obra. Es una crítica que dice que muchas veces los pintores lo que hacen es maquillar realidades mucho más duras, ¿no?
El trazo, lógicamente, el dibujo es muy distinto al de la anterior novela que hablábamos contigo aquí precisamente hace escasamente 2 meses, yo creo.
Sí.
El cuarto de Latremont, lo recordábamos como aquella primera novela gráfica publicada en 1874. Esta es mucho más sintética. ¿Podríamos describir un poco para los que no lo están viendo y quieran hacerse una idea? Los trazos son totalmente distintos, ¿no? Lógicamente.
Sí, Nicolás Malde tiene un estilo muy particular, que realmente es un estilo muy sencillo. Por eso una de las solapas pone el maestro de la exageración, se encuentra con el maestro de la sobriedad, precisamente por eso, ¿no? Thomas Mahler tiene un trazo muy limpio, es, digamos, en este caso en concreto ni siquiera es un libro a color, es un libro que trabaja en bitonos, el amarillo y el negro, y bueno, lo que hace es que realmente contrasta con esa grandilocuencia muchas veces con las que Thomas Bernhard, digamos, hace esas descripciones de sus escenarios, ¿no? Y aquí en este caso es una obra muy sintética y es un estilo muy particular de Nicolás Mahler, o sea, es un autor que es reconocible en cualquier tipo de obra en la que se enfrente, ¿no?
Tengo abierta ahora aquí, ahora mismo, Catalina, en la página 83, y dice: Heidegger es el filósofo en zapatillas y gorro de dormir de los alemanes, nada más.
Ya, y también hay una parte muy curiosa que ilustra el trabajo de Heidegger cuando está trabajando, ¿no? Que es como una serie de viñetas en las que no hace nada, está sentado mirando para el infinito realmente, ¿no?
Al lado de su mujer que está tejiendo y al menos hace algo útil.
Exacto. Es una obra, a mí personalmente me encanta Thomas Bernhard como autor de narrativa, sobre todo también en esta obra que tenemos la gran suerte de haber contado con la traducción de Miguel Sáenz, y la verdad es que es un autor que tiene una forma de manejar el humor y el sarcasmo casi brillante y una sutileza que y al final termina siendo humor, ¿no?
Me quería referir, ya te has anticipado un poquito también, es una labor ya más amplia, un traductor, también están más personas como Esther Cruz Santaella, ¿no?, que ha sido la adaptadora de todo el proyecto, ¿no?
Sí. Bueno, este libro realmente tiene una particularidad y es que normalmente las editoriales, por ejemplo en este caso Alianza, que tiene los derechos de la obra de Thomas Bernhard, pues tiene la prioridad a la hora de elegir si quiere editar ellos la novela gráfica. Alianza, como no se mueve por estas líneas, pues decidió no publicar la novela gráfica y pues nosotros, al ser editores de Mahler, pues la queríamos publicar. Entonces, en ese sentido, la negociación fue bastante sencilla. La única condición que nos puso la editorial alemana era que querían que fuera Miguel Sáenz quien hiciera la traducción. Entonces, claro, en este caso, Nicolás Mahler no ha hecho una adaptación de la obra. Lo que ha hecho es coger frases textuales de la obra original literaria y adaptarlas dentro, no adaptarlas, sino plasmarlas, digamos, y mezclarlas con el dibujo. Entonces ahí lo que teníamos que hacer era simplemente extraer esas palabras textuales de la obra de original de Alianza. Entonces esa fue la labor que nos ayudó a hacer Esther Cruz Santaella.
Claro, y además nos estamos dando cuenta de cómo en los últimos tiempos es verdad que la novela gráfica está empezando a tener ya ese huequecito, ¿no? Ha estado durante mucho tiempo a lo mejor quizás más relegada, pero cada vez empieza a tener más adeptos.
Sí, yo, una de las grandes cosas que de objetivos que tenemos en Sin Sentido y uno de los grandes logros que estamos viendo ahora mismo es que el no lector de cómics se está acercando a la lectura del cómic, y eso es fundamental. Antes era un gueto, un sector muy pequeño los que leían cómics. Ahora en la Feria del Libro de Madrid, que recientemente acabó, pues muchos lectores muy literarios venían a buscar libros nuestros, ¿no? Y eso ya va ampliando un poco el espectro de lo que es la novela gráfica. Uh-huh. Entonces se va abriendo poco a poco el mercado, que tradicionalmente, pues eso, era un grupo muy pequeño de lectores los que participaban en él.
Uh-huh. Bueno, recordamos que Sin Sentido ha publicado ya obras pioneras como el Atlas Español de la Cultura Popular de la Historieta y su Uso de 1873 al 2000,
sí,
entre otros títulos. Y próximamente podemos avanzar también. Yo creo que para la semana que viene o en próximos días vamos a traer otro interesante título vuestro en formato novela gráfica editado también por vosotros, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Lo vamos a tener dentro de poquito y podremos entonces hablar de él, lógicamente. Catalina Mejía, responsable de esta edición de estos maestros antiguos que hoy hemos querido traer a nuestra biblioteca, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Un libro que nos ha gustado, Sergio, y en el que vemos mucho color amarillo en las ilustraciones. Sí, sí, pero el amarillo con mucho acto de presencia. Me da a mí que nadie era supersticioso en esta edición, en la que, como decía Sergio, no se deja a títere con cabeza, que aquí el autor tiene para todos y cada uno de los artistas o personajes históricos de relevancia
para
que
Heidegger,
ha tenido.
Le tiene manía.
Sí, le tiene manía. Pues mira que a mí me gustaba Heidegger cuando lo estudiábamos. Sí. Lo reconozco.
El bachillerato.
Sí, sí. En fin, cada uno tiene su opinión. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.